Hola Chipi, muy buenos días. Placer de compartir aquí con ustedes y hablar un poco de selecciones y de fútbol en general,
¿verdad? El placer es nuestro, Gustavo. Contanos, ¿cómo analizás este proceso de la sub-17? ¿Te quedaste conforme? No, yo creo que en el resultado uno nunca se queda conforme, siempre quiere más, ¿verdad? Pero en la planificación, en lo hecho, en lo que funcionó tu equipo como tal, ¿te sentís conforme con lo que se hizo o considerás que algo más se pudo haber hecho?
Bueno, en lo general me parece una participación solamente correcta, ¿verdad? No lo que queríamos porque creo que podíamos más, pero chocamos con el impedimento físico más que nada, ¿verdad? Primero por el fixture que nos tocó, una pequeña ventaja para una Holanda que tenía ya 4 días descansados, sí. Estaban viendo nuestro partido ahí con Argentina. También en la recuperación nuestra nos costó, en la pérdida de hombres por ahí fundamentales en ese momento en nuestra estructura, ¿verdad? Que Melgarejo por suspensión, un presentado mismo que era titular, ¿verdad? Con Dedé arriba. Dedé, que por ahí la gente no sabe todavía, pero él desde el comienzo del partido prácticamente se lesionó. Tuvo una lesión ya confirmada hoy con una fractura por estrés en el pie. Y jugó así, aguantó todo lo que pudo hasta que dije en un momento no lo puedo exponer a esto, por más que él quiera, ¿verdad? Entonces nos quedamos sin delanteros prácticamente, improvisamos ya con Junior Quiñones, por ejemplo, que es volante central, de media punta, de delantero, una alineación contra Holanda que fue forzada prácticamente a ponerlo, no por no ponerlo a Junior, sino por altura, ¿verdad? Porque nos quedamos muy chicos al perder a Melgarejo. Entonces, muchos inconvenientes en el tema de acumulación también de esfuerzo, que algunos jugadores no se recuperaron, y con todo eso, jugando mal, tuvimos oportunidad, ¿verdad? Y no las aprovechamos, pero sabíamos que nos enfrentábamos a una selección pionera de estilos de juego y formación, ¿verdad?
¿Cómo fue la preparación previa? ¿Cuánto tiempo los tuviste a los chicos? ¿Cómo se arma ese proceso? ¿Cómo se selecciona a los jugadores que van? ¿Y cómo se termina trabajando con los seleccionados para un mundial?
Bueno, nosotros tenemos 2 años de trabajo con los chicos. Yo ya asumí como coordinador en el Sudamericano de Argentina, la sub-15. Acompañé a estos chicos y tenía un conocimiento pleno de ellos, era parte de mi equipo también. Hicimos el seguimiento, por supuesto que empezamos con ello como base, y de esa selección fue el 70%, puede ser que repitió, lo demás cambiamos y practicamos todo el año. Prácticamente estos 2 años lo hicimos cada semana, tratando de encontrar también la base general, vamos a decirlo, que siempre empezamos con 33 futbolistas, ¿verdad? Una pretemporada. Y los últimos 3 meses antes del Mundial ya concentramos, eso previo apoyo de todos los clubes, todas las inferiores y por supuesto de la APF, que hace la inversión de mantenernos concentrados en un hotel, o sea, en nuestro centro de alto rendimiento. Y es la forma de trabajar y creemos la mejor forma de trabajar y tener un control total, no solamente de carga de trabajo, también de forma y lo más importante, lo grupal también, ¿verdad?
¿Eso llevó a que tengas a un plantel de cuántos más o menos durante 3 meses, 3-4 meses?
Y tuvimos al comienzo 33.
¿Y de esos quedaron?
Después bajamos a 28, ¿sí? Y después quedó la lista final en 21, ¿verdad? 2 menos que en el Sudamericano de Perú.
Para un mundial así, Gustavo, ¿hay una idea de juego o es plantear el partido de acuerdo al rival? Te quiero ir un poco para atrás, sí. La preparación, después cómo visualizabas el Mundial, porque la vez pasada, recuerdo, yo decía algo en Twitter acerca de tu trabajo y mucha gente me decía no, pero salió a defenderse contra Argentina y nosotros podíamos más y podíamos salir a atacar. Y yo valoraba un poco esa victoria frente a Argentina y el trabajo de un profesional paraguayo en las condiciones en las que estamos nosotros con en comparación a otros, ¿verdad? Sí. Donde hay una diferencia en la preparación desde los 7, 8, 10 años, ¿verdad? Entonces hay que juzgar también todo eso a la hora. O sea, no es solamente jugó defensivo, hizo mal un cambio, o es luego un inútil, o es bueno porque ganó un partido. O sea, me parece que hay muchas cosas que muchas veces no se analizan. Entonces, bueno, te preguntaba si tu estilo para un mundial así, para un campeonato, es ir con una idea que trabajaste durante 2 años, o planteas de acuerdo al rival, de acuerdo al partido, de acuerdo a lo que se presenta en ese momento.
Bueno, para mí lo ideal que los futbolistas, que son los que entran a jugar, tengan ya en mente diferentes situaciones de juego, ¿verdad? Nosotros, específicamente sobre ese partido contra Argentina, era hacer lo que hicimos en el segundo tiempo. Solamente que ahí entra a tallar muchas cosas, ¿sabes? La parte mental, la presión que llega por jugar un octavo de final, el último antecedente que queda también grabado en los chicos, por más que nosotros trabajemos en eso, se les queda de repente ese último partido que perdimos contra ellos. O sea, hay muchas cosas y muchos factores que de repente uno no puede manejar antes de un partido, se trata de evitar, y llegan ese tipo de cosas. Sí tenemos el entretiempo para solucionar siempre, ¿verdad? Como se hizo en esta vez, pero es muy difícil. Es más cultural nuestro, porque un futbolista paraguayo, doy un ejemplo, por ejemplo, estábamos en el mismo hotel y como había solamente 3 ascensores, siempre nos encontrábamos con los argentinos y creo que estaba Italia también, sí, Italia. ¿Qué pasa? Llegamos nosotros a la práctica y entran los muchachos para subir. Hay 5 profes de Argentina. El jugador paraguayo amaga para entrar porque había lugar y se queda, no va. Esperamos, subieron todos los chicos, nosotros entramos, había para un solo lugar, llenamos prácticamente. Viene un argentino, entra, saluda, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Cómo la práctica? O sea, es diferente ya, se anima. Nosotros no nos animamos todavía, pero es cultural, no es solamente de fútbol, viene ya de desde antes, y siempre fuimos así, como tímidos. Si estamos están entre personas adultas, agachan la cabeza, no hablan, no tienen esa facilidad todavía. Entonces eso es trasladado también en la cancha.
Ojo, y al que lo hace, a veces lo tratan de soberbio o de maleducado.
Perfecto, así mismo, así mismo. Y entonces son pequeñas cosas que de repente vamos a ir cambiando seguramente con el pasar del tiempo, ¿verdad? Por eso el tema de hablar de proceso a veces cansa, en el sentido de que no por ahí no ves resultados prontos, pero el proceso es tiempo, no hay otra forma de hacer un proceso sin tiempo.
Por eso, profe, perdón que te corté, por eso a mí me pone mal cuando la gente quiere cambio de técnico, y el último labón, yo suelo decir, y discutimos mucho acá, que el 5% seguramente es la responsabilidad del técnico ya en juego. Tenemos esa deficiencia porque hay mucho retaseo luego de los clubes mismos, de la clase dirigencial. No hay una planificación para trabajar en libertad, como para que vaya rodando y que el técnico dé las pautas nomás, ¿verdad? Para los jugadores. Hoy yo puedo asegurar que Gustavo Mourinho no sabe qué está haciendo uno de los jugadores de la selección. El otro día lo tuvimos aquí a los chicos que ganaron el fútbol de salón, sí, mundial, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿qué le preguntamos? Y no sabe, no, yo me voy a ir a mi ciudad. Nadie sabe, no es que ya hay una reunión para sacar provecho si salió campeón, si se puede repetir el siguiente, ¿verdad? No hay ese arranque que tenemos. Ah, sí, está bien. Y lo mismo iba a decir si éramos campeones mundiales, Gustavo, contigo.
Sí, sí, es
porque,
cierto.
Porque no es... ¿verdad? Enloquecernos todos, porque no es cierto, no es real. Hay muchas dificultades para que ustedes trabajen como deben trabajar.
Lo que pasa es que esto no hay que hacerlo como si fuéramos diferentes, ¿verdad? La selección son los clubes. Y los clubes son la selección, esa es la verdad. si los clubes, como están haciendo ahora, trabajan mejor, vamos a tener mejores valores. Los estándares que nosotros estamos manejando, tanto nutricionalmente, en pliegues de grasa, hoy son altos, son al más alto nivel. ¿Por qué alzamos al más alto nivel? Porque es a donde tenemos que llegar. Entonces, ¿qué yo necesito? Ya necesito que el jugador se vaya formando como atleta. Nosotros nos enfrentamos cada día más a futbolistas atletas. Uno ve el Mundial Sub-17. Nosotros enfrentamos a Francia. Es impresionante. Físicamente, flaquito, sin grasa, corren bien, tienen buena técnica, son grandes. Es muy difícil enfrentar ese tipo de selecciones. Nos enfrentamos a Brasil, nos enfrentamos a muchos equipos europeos. Uh-huh. Con todo eso, sobresalimos en la preparación. ¿Por qué? Porque hace poco estuvimos en Turquía, en el último que hicimos, antes del Mundial. Jugamos contra selecciones africanas, un torneo organizado por África y Europa, y europea. No había diferencia. O sea, salimos segundo porque el último partido no salieron las cosas, pero en el juego fue muy bueno, parecíamos nosotros los europeos. Tuvimos tres anteriores, una en Asia, otra en Europa y otra en Chile, que se hizo un triangular internacional, y las tres ganamos. Los tres torneos ganamos. Hicimos uno de sub 17, de 15 también. Entonces, no hay mucha diferencia cuando se puede. Solamente que necesitamos ahorrar ese trabajo que nosotros hacemos concentrando 3 meses antes, tratando de bajarle la masa grasa, tratando de ponerlo bien físicamente, de que él entienda cómo tiene que comer.
Vos deberías recibirlo ya así.
Y se está trabajando de esa manera. Hoy estamos muy bien con los clubes, se está hablando. Ellos ya en esta semana van a recibir todo el informe individual de cada uno, en la progresión de la mejora que tiene físicamente, intelectualmente también, porque se trabaja mucho en esa parte, en el tema de los valores, que nosotros respetamos mucho en la selección, y tratar de que los clubes ya trabajen de esa manera, y quizás no en inferiores, sino más abajo. Hoy que escuchan mucho los padres, en la casa tenemos que cambiar, tenemos que dejar de consumir ese alimento que tanto nos gusta de repente, ¿verdad? Pero si el futbolista quiere llegar a un alto nivel, tiene que prepararse desde chico. Entonces eso
es
de repente
chico, Gustavo? ¿Cuántos años?
Y yo creo que tendríamos que apuntar ya en una escuela de fútbol desde los 8 años. Sí, desde los 8 años, tratando de encontrar esos valores deportivos atléticos para que el día de mañana ellos mismos no sufran muchas lesiones, ¿verdad? Porque hay muchísimos jugadores con lesiones, hay muchísimos jugadores operados en inferiores de rodilla, de tobillo, y hoy que las canchas son muy buenas, ¿verdad? Uno no se explica, ¿verdad? Calzado o no está bien preparado. Entonces hay formas de evitar. Nosotros le hacemos un plan completo a los chicos de dentadura, y tenemos déficit, muchos déficit en esa parte. Es lo primero que hacemos, el control del corazoncito, el ritmo cardíaco, le hacemos, es lo primero cuando entra la selección, primero eso.
A eso yo quiero ir, profe. Nosotros hablamos mucho acá de la fábrica de jugadores, pues están los talentosos que si agarraron un buen entrenamiento marcan diferencia, pero sí, el jugador se fabrica. Y yo voy mucho a la intermedia, ¿verdad? Que 6 meses y tenemos los clubes de primera y no podés tirar un jugador de intermedia para primera. Y en inferiores tenemos 5 o 6 equipos que trabajan bien. Sí. Podemos conseguir una camada de buenos jugadores que coincidieron con un buen cuerpo técnico y unos buenos dirigentes y son preparados. Pero en ese proceso de 2 años se te caen 6, 7 jugadores por A o B motivo, problemas familiar, por la edad misma, que tienen otros problemas. No tenemos cantidades de jugadores para agarrar, para elegir de otras opciones. O sea, están bien preparados y llegan a un buen nivel competitivo los que entraron en tu proceso. Sí. Y los que no. O sea, ¿cómo se puede trabajar en eso? ¿Un cuerpo técnico puede incidir en la formación de 40, 50 clubes de primera división para estructurar, para que te fabriquen jugadores? ¿O para eso se necesita armar otra comisión que trabaje en eso? Porque si no, dependés de un buen trabajo de un cuerpo técnico con a lo mejor 30, 40 chicos máximo.
Sí, yo voy un poco la bandera J de que utiliza Alemania, Francia, que hace 20 años empezaron un proceso de trabajo, que siguen con ese proceso de trabajo. Alemania tiene una Biblia prácticamente, el cual respeta a cabalidad eso. Francia también, hoy Francia es la más ganadora del mundo en todas las categorías, incluyendo la mayor, por supuesto. Holanda continúa con su escuela. O sea, hay un proceso que se inició en algún momento, en el cual dijo la asociación o la federación, en este caso, vamos a hacer esto. Esto es lo mejor, seguramente previo estudio, y fueron detrás de eso. Y les cuesta el tiempo, ¿verdad? Porque hablamos de 20 años. Pero en algún momento nosotros tenemos que empezar. Yo decía la vez pasada, algún momento vamos a llegar. Pero tenemos que seguir trabajando para llegar y buscando y trabajando sobre los errores. Yo soy un técnico de después de un partido que me preguntan si cuántos pases dio bien un jugador, le voy a decir cuántos pases dio mal al jugador para tratar de mejorarlo. Ya no me sirve lo que él ya tiene en sí, sino me sirve, trato de mejorarlo. Entonces, nosotros tenemos que saber, este mundial me va a servir, así como me sirvió el de India para encarar otros proyectos a nivel de escuela de fútbol que hicimos, inferiores, mismos selecciones. Hoy la selección estamos muchos y muy buenos profesionales, no muchos, pero muy buenos profesionales en la parte fisiológica, la parte nutricional, la parte psicológica, la parte grupal. Tratamos de arroparlos en todo lo que un joven en este momento necesita, en este momento de su edad, ¿verdad? Necesita como es la orientación por sobre todas las cosas, ¿verdad?
¿Y por qué no se puede, entre comillas, trasladar lo que han hecho esos países al nuestro en términos de planificación? O sea, ¿por qué no puede haber una idea de parte de la asociación de decir, vamos, acá en Alemania se hizo de tal manera, en Francia se hizo de tal manera, quitar lo mejor de lo que ya está inventado y lo que resulta y aplicar en nuestro país, o es tan difícil, es tan complicado?
No es difícil. En el reglamento general de trabajo se puede hacer. Uno puede reglamentar hacer. Ahora, la esencia, yo digo, nosotros no podemos jugar a Holanda porque no somos Holanda, ni a Brasil porque no somos Brasil. Tenemos que ponernos de acuerdo nosotros primero qué somos y qué podemos ser. Entonces, apuntar a eso y sobre esa esencia tratar de llegar a lo mejor. O sea, yo diría, si me preguntas cuál fue el mejor partido que hicimos, yo digo que ningún partido, solamente el segundo tiempo contra Argentina. Porque eso es lo que nosotros somos. Tratar de ser un equipo que presione, que juegue, que se anime, que si le dejas jugar, juega muy bien, y que si le atacas, se defienda bien. O sea.
Pero Gustavo, para que siga nomás, se dice que las grandes potencias de Europa vinieron a Sudamérica a mirar qué es lo que teníamos nosotros, y llevaron de nosotros la picardía, porque nosotros éramos, claro, nosotros éramos muy pícaros, ¿verdad? Con los brasileños, incluso por encima de los uruguayos en picardía, ¿verdad? Sí. Los europeos siempre pudieron habernos ganado en físico, en
tecnología y preparación,
claro, ¿cómo se llama? En desplazamiento, pero en picardía no, nosotros perdimos eso. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Hay técnicos a los que no les gusta, por ejemplo, que un jugador, como decimos nosotros, chulee mucho, por ejemplo. No, peor chula, etcétera y tal cosa, ¿verdad? Y se van en otros países y juegan porque chulean, sí, ¿verdad? El caso de Matías Rojas, por ejemplo, si me permiten un ejemplo. Sí. Era que fue sensación en Defensa y Justicia y nos obligó a nosotros los periodistas a mirar un partido de Defensa y Justicia que antes ni agarrotazo queríamos mirar, sí, para ver si qué tenía Matías y qué es lo que él hacía. Y la picardía, chuleada, y le gusta lo... Y acá no podemos dar rienda suelta a eso. ¿Qué es lo que hace falta para que volvamos otra vez y le agregamos lo físico?
Primero que es muy cierto, nosotros los entrenadores estructurizamos de repente mucho el fútbol, que tenés que tocar acá, que el otro le tiene que pasar, que cuando pasó ya le des, que le cubrís acá. O sea, llega un momento donde hay que soltarlos un poquito para que tenga esa magia, ¿verdad? Esa magia que antes daba sí, esa creatividad, que juegue un poquito con eso sin arriesgar. Por yo digo, hace, pero sin, no me arriesgue atrás. Entonces, es culpa mucho nuestra, de los entrenadores, el cortar un poco ese esa inspiración que de repente tiene un futbolista, una persona, ¿verdad?, en un partido. ¿Por qué? Porque pasó fulano y vos le tenés que dar ya a fulano, no hay una segunda opción para eso. O sea, casi todos los entrenamientos se van esquematizando sobre movimientos, toques de balones, dos retoques, llegada, salida, se mecaniza. Esa es la palabra, Chipi, se mecaniza. Y es culpa nuestra.
Pero quiero volver un poco al punto anterior, Gustavo, porque decías lo que somos, ¿verdad? Por eso debatimos mucho acá en la mesa también. Cuando se trajo a Berizzo, sí, al seleccionador de la mayor. Porque la pregunta era en base a qué se le trajo. No estábamos discutiendo si es mal o buen entrenador. Sí. En base a qué se le trajo, cuál es la idea de traerle a él, qué somos nosotros si vamos a responder a lo que él quiere que seamos. Debatimos ayer, J lo volvió a recalcar en el partido, él ya se dio cuenta que necesitamos un volante tapón. En la Copa América no jugamos con volante tapón en los últimos amistosos, y ayer incluso hasta Bruno Valdés le meten esa función. O sea, ya no se despojó de eso, ¿verdad?, que siempre tuvimos nosotros. O sea, ¿qué somos realmente? Porque tiene que haber una idea que coincida, ¿verdad?, sí, en la mayor, en las formativas, en los clubes también, hasta si se quiere, ¿verdad? Sí. Porque hoy en Olimpia hay una idea muy clara de lo que quieren, no sé si lo han logrado en formativa o no, pero por lo menos lo que muestran en la mayor y lo que te dicen que también quieren en la formativa es una idea.
Trabajan igual.
Exacto.
Yo conozco, trabajan igual.
Trabajan igual, genial. Sí. Entonces, eso, ¿cómo, qué es lo que somos para apuntar a ese gran proyecto a nivel?
Lo de Olimpia no se aplica en la selección, no es el mismo sistema.
Por eso, ¿qué es lo que somos o qué consideras vos que somos para poder emprender un trabajo y un proyecto grande a nivel selección?
Yo primero pienso que nosotros estamos atrasados por lo menos 10, 15 años en lo que deberíamos haber hecho ya en su momento, ¿verdad? Ese cambio de forma y estilos de entrenamiento también. Recordarán también lo de Brasil. Brasil, por ejemplo, empezó a trabajar como europeo. Le fue muy mal, fue en su mundial.
En su mundial.
Le fue muy mal. O sea, y después volvió a recuperar con Tite el juego brasilero, ¿verdad? Entonces, yo, si a mí me preguntan, yo siempre apunto a la época de más éxito. ¿Cuál fue la selección que, o cuáles fueron las selecciones que más rindieron? ¿Qué estilo teníamos en esa selección? Y hace poco veíamos con los chicos un partido de, por ejemplo, de Paraguay, en la época del Tata, jugando con una línea de tres, con Topo, con Rivero, con Ram Berbera, con Aedo. Impresionante cómo presionaban. Presionaba, robaba, todo el mundo corría. Era un contagio de energía que no solamente era en la cancha, sino en las gradas también. Entonces, y fue casi la mejor actuación que tuvimos en una eliminatoria. Clasificamos antes. Paraguay llegó a lo más alto que puede llegar. O sea, para mí, independientemente al sistema o cómo pares tu equipo, nosotros no podemos dejar de hacer eso todavía. Porque hoy, si nos enfrentamos a una Venezuela y queremos jugar de igual al toque, Venezuela está jugando muy bien.
Tenemos que morderle, tenemos que presionar.
Tenemos que morder. Lo que más se temía antes acá de venir a jugar en el Estadio Defensor era a la agresividad del paraguayo al juego aéreo. Y ganar en el Defensor era una cosa de loco. Hace poco, hablando con el profe Berizzo, también comentaba eso. Cuando tenían que venir acá, terrible era.
Ganaba Colombia cuando ya estábamos eliminados.
Sí, eso pasaba. Pero entonces yo no me voy mucho de eso. Siempre le digo a los chicos, nosotros tenemos que ser una selección que si nos superan, nos atacan, no nos tienen que hacer goles ni en dos días. Dándole una referencia, ¿verdad? Y si nos dejan un poquito jugar, que le pintemos la cara a cualquiera. O sea, tener esas dos facetas y esas dos formas, ¿verdad? Que ellos sepan jugar. Sistema, sea el sistema que fuere, ¿verdad?
Pero quiero copiar un poco la frase, corregime, J, si estoy equivocado, que utiliza siempre. El juego desde la presión y la recuperación a través de la presión.
Sí.
Eso, por eso es que debatimos lo de Sánchez. ¿Por qué no juega Sánchez siendo que juega tan bien en la pelota y siendo que le da una claridad? Ayer en dos, tres toques hizo dos, tres salidas y después sostuvo un poco la pelota, le dio al mirón y remató y fue gol, ¿verdad? O sea, sí, le da esa claridad, pero le quita.
Pero después del gol, donde no empezaron a lastimar a la espalda de Sánchez, que no te lastimaron antes. O sea, es que, ¿cuál usas?
Sí, es complicado.
Hay que saber mover las piezas ahí.
Y una pieza depende de otra pieza también. O sea, de repente tiene que encajar bien también en lo que uno quiere o con quien juega, ¿verdad? De repente, ¿verdad? O sea, poner a dos centrales lentos, por ejemplo. O sea, es complicado hoy en día jugar con dos centrales lentos.
Sacando el sub-17 o metiéndolo, sí, mejor dicho, en la bolsa de todos los que hasta aquí trabajaste en las selecciones formativas, sí, sudamericanos, mundiales, ¿cómo evaluás campeonato por campeonato o el proceso en general, Gustavo?
Bueno, nosotros en nuestro comienzo tuvimos esa sub-17 que tuvo para mí un juego muy bueno en todo sentido. Jugadores que demostraron en todos los torneos amistosos que tuvimos muy buen rendimiento, sin achicarse frente a nadie, ¿verdad? Pero fue un proceso de un año y medio. Este proceso que agarramos con esta 17 tiene 2 años de trabajo. Creo que se van viendo mejores cosas y estamos mejorando nosotros mismos también, ¿verdad? Y esta sub-15 que empezamos va a ser la primera selección que va a tener un proceso completo con nosotros, desde los 14 años hasta llegar a los 20, independientemente estemos nosotros o no, ¿verdad? Es la primera vez que va a agarrar una forma de trabajar, un formato, un estilo, y bueno, creemos que a medida que más temprano empecemos, vamos a estar mejor también arriba, ¿verdad? Por eso el proyecto de selección sub-13, que hasta ahora no pudimos entrenar por una cuestión cortante, vamos a decir, pongo esa palabra porque nosotros estamos en inferiores, sub-13 ya son escuelas de fútbol, todavía no hay una unificación de criterios en esa parte para las convocatorias, entonces cuesta un poco, pero seguramente vamos a llegar, ¿verdad? A eso.
Yendo
otra cosa.
Yo quería cambiar un poquito, ir a algo puntual tuyo, Gustavo. Lo que vos viviste con Nacional, como técnico de Nacional, como técnico de primera, fue fuerte, fue lindo. Un momento muy importante, no sé si el más importante, tal vez sí, llegar a esa final y todo lo que tuvo Nacional en ese momento. Y después es como que pasó lo de Cerro, seguiste en primera un tiempo más y te empezamos a ver en selecciones inferiores y cada vez más en inferiores y sub-19, sub-17, sub-15, ahora estás hablando de la 14, ya estás de a poco introduciendo lo de la sub-13. Es otro mundo y hay que tener estómago o hay que tener paciencia para eso o vocación, no sé cuál es la palabra. Pero hay técnicos y conozco varios que dicen, no, yo con los chicos no puedo trabajar, no tengo esa paciencia, te dicen. ¿Cómo hiciste vos? ¿Lo supiste separar bien o a vos te parece que no hay mucha diferencia?
Bueno, sí hay diferencia, ¿verdad? Porque es totalmente diferente trabajar con chicos y trabajar con grandes. Lo mejor que me pasó, digo que no todavía. Espero que sigan llegando cosas, sigo buscando, ¿verdad? Y lo mío en selecciones juveniles es más un compromiso primero conmigo mismo, con mi país, después con la gente que conozco y que confío en mí, como el presidente, ¿verdad?, que me dio esa tarea. Y también de repente estos años de no poder clasificar me hicieron no tener rabia, porque yo soy una persona muy calmada, muy tranquila en todo sentido, muy pensante, pero sí asumir este compromiso de sacar nuevas generaciones, de sacar nuevos futbolistas que o nuevos grupos que nos representen de mejor manera, ¿verdad? Porque tuvimos, la verdad, ¿cómo te diría? Nos desanimamos tanto con no ir al Mundial de Brasil, por ejemplo, que estaba acá cerca, al siguiente, y cuesta y duele. Y de repente yo encontré...
Son 12 años.
Sí, encontré un compromiso, el cual me tiré sobre eso, ¿verdad? Empecé a hacer cosas que por ahí no me corresponden, como encarar proyectos de mejoramiento, no solamente en selecciones, sino en inferiores, en escuelas de fútbol, y que vamos a seguir buscando mejora, ¿verdad? Tratar de encontrar sistemas de trabajo donde pueda podamos incluir no solamente entrenar y entrar a una cancha y practicar, no es eso, sino formar a una persona, ¿verdad? Y una persona futbolista que es muy complicado también, ¿verdad? Porque el futbolista es diferente. O sea, va al colegio y no va. Va a rendir, tiene que hacer otras cosas. Y en la primera experiencia me pasó que dos o tres chicos, por ejemplo, perdieron el año. Cosa que a mí me dolió mucho. Entonces encaramos este año diferente, hoy están todos bien. Y más es un compromiso conmigo, con mi país, de tratar de mejorar en todas las selecciones y por supuesto que el proceso, uno busca el proceso. ¿Dónde está la punta del proceso? Y el proceso es la selección mayor, cuando lleguen ahí. Hoy tenemos por lo menos seis, siete jugadores que estuvieron con nosotros, que están en mayores, ya jugando, estando en la lista. Tenemos el 70% en la sub-23. O sea, vemos que están llegando de a poco. No por ahí como camada, como grupo, pero están llegando. Y eso quiere decir que algo hay, por lo menos que se eligió bien. No decimos que nosotros tenemos el mejor entrenamiento, pero siempre tratamos de mejorar. Y para llegar a eso, estudiamos mucho, vemos mucho y tratamos de elegir siempre lo mejor.
Profe, yo para ponerlo de ejemplo, siempre intento ir al inicio de lo que a mí me parece que es el inicio, ¿verdad? Sí. Ahora vengo a ver natación, por ejemplo, ve cómo tienen la espalda los que nadan natación. Se le va formando el físico de acuerdo al deporte. El atleta de 100 metros parece que es el mismo deporte que el que corre 1000 metros, pero su físico es otro, ¿verdad? Va variando de acuerdo a lo que vos te preparas. Y nosotros fabricamos ese estilo de fútbol. O sea, ¿qué se puede hacer para mejorar y para fabricar otro tipo de fútbol, que es lo que todo el mundo busca, ¿verdad? Porque todos quieren que nosotros tengamos más técnicos y jugadores técnicos. Ahí, de hecho, no es porque esté acá, pero vos fuiste uno de los jugadores técnicamente más completo que yo vi, derecha, izquierda, de perfil, pelota parada, cabeza, todo tenía. Pero si no tenías presión, no ibas a jugar. O sea, jugadores técnicos, Guido Alvarenga, que siempre no tenía, salieron. Sí, también. Por eso jugaste en el nivel que jugaste. Pero todos tienen esa técnica dentro del plantel. Se generan también ese tipo de jugadores. Pero nosotros fabricamos ese estilo de jugador de intensidad, de pelotazo, de agresividad, por las canchas.
Sí,
en porque así son. Bueno, ¿y qué se trabaja en eso?
Bueno, yo creo que va mucho más allá y es muy profundo también, porque nosotros en mi época nos formamos en las calles, en las canchitas, como decir, las canchas feas, los centrazos, éramos muy buenos por arriba. Hoy ya no somos buenos por arriba, las canchas son buenas. Tampoco estamos siendo buenos por abajo, o sea, sí. Es como que estamos un poco perdidos y no encontramos. Hoy los chicos empiezan a entrenar en canchas mejores, en canchitas de pasto sintético. O sea, el estilo va a cambiar. Eso no vamos a poder atajar. Ahora, no perder lo anterior es de repente un poco lo que hay que trabajar, ¿verdad? Sí. En la agresividad, y que somos buenos por arriba y en las pelotas paradas, también atrás. Y vez pasada, como anécdota comento, después del partido, en el entretiempo del partido con Italia, me agarró un enojo terrible porque le decía a los chicos: es la primera vez que nos hacen un gol de pelota parada desde que nosotros empezamos. Y cierto, era la primera vez, ni en el sudamericano, en ningún momento, nunca nos hicieron un gol de pelota parada. Y para que ellos entiendan también de lo que nosotros creemos que es importante, ¿verdad? Y era la primera vez. Y esta vez nos costó, en el sentido que no hicimos tampoco en pelota parada goles. Que hicimos en el sudamericano el 80% hicimos.
Muchísimo.
Entonces, el estilo va a cambiar, Jota, va a cambiar. a medida que nuestros chicos vayan entrenando en mejores condiciones, en situaciones mejores también, que tengan buena enseñanza. Yo digo, los profesionales, nosotros, y voy otra vez a la profesión, nuestra, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo bien, estamos estudiando el tiempo que tenemos que estudiar. El que le entrena a mi hijo pequeño tiene por lo menos el conocimiento de primeros auxilios, tiene por lo menos, sabe por lo menos qué hace su PF, sabe cómo trabajar, conoce algo de mecánica, de movimiento, conoce algo. Entonces, muy profundo esto, si vamos a hablar, vamos a sacar muchísimas cosas, sí, en donde no estamos trabajando bien. Pero lo que sí puedo decir es que procuran los profesionales, procuran los chicos, los padres procuran también. Y no es tan fácil, ¿verdad? Tendría que ser un estudio de nuestro fútbol, un estudio de futuro, por lo menos de 4 o 5 meses, por profesionales bien capacitados que estén en el lugar donde los hechos, ¿verdad? Porque yo no puedo, por ejemplo, ir a hacer una capacitación en la categoría C, porque yo no entreno en la categoría C, yo no sé qué le falta en la categoría C. Sí, en plano general de fútbol y conocimiento, pero no en la vivencia diaria de ellos.
Entonces, profe, a propósito, sí, ahí para que sigas nomás, ¿cómo está la cabeza de nuestros jugadores? Yo sé que en todos lados hay drama, ¿verdad? No, sí, no sé qué pasará en Ruanda, en Camerún, en Nigeria, pero siempre salen buenos jugadores. ¿Cómo está la cabeza? ¿Hay mucho drama de lo que hace al entorno familiar, sí, padres separados, sí, chicos con problemas, chicos que deben llevar sí o sí plata a la casa, presión extra como para que no tengan la libertad mental de trabajar bien? ¿Es una dificultad esa grande chica, sí, mediana en nuestro fútbol?
Prácticamente, ¿o no? todo lo que dijiste, ¿verdad? Y hacíamos un conteo y hablando con los chicos, ¿no? Conteo, ¿verdad? Estábamos analizando un poco hoy lo que son los chicos, ¿verdad? Y esto no es solamente en el fútbol, en todo el país y en todo el, sí, mundo, ¿verdad? En una de las selecciones teníamos la mitad con padres separados. La mitad con padres separados. O sea, eso te da la pauta de que en la casa hay problemas. En la casa hay problemas. La presión que tiene el chico de sobresalir, porque quiera ser o no, los padres de repente presionamos bastante para que sobresalga, para que salga, y le exigimos al chico y le exigimos al profe y tratamos de que ellos sean la salvación cuando no tienen que ser así, ¿verdad? Porque hoy en día el chico que juega fútbol muy temprano deja de ser chico, ¿verdad? Lo quieren hacer adulto, le quieren hacer ganar dinero. Está el tema de los representantes que se meten, que ponen un poquito, que juegan a que sí, que no. Y hay muchas cosas que de repente ese chico ya no puede disfrutar de una niñez, porque son niños, o sea, nosotros trabajamos con niños. No disfruta si no tiene una presión de un adulto y que tiene que mantener también el día de mañana a su familia, ¿verdad? Entonces, se pelea mucho con eso. Nosotros trabajamos en eso, tratamos de no arreglar, porque eso no arreglamos nosotros, ¿verdad? De paliar, de tratar de que tome diferente, de lo lindo que es el fútbol, pero quieras o no, la mente es como aparte de repente y piensa inconscientemente en eso, ¿verdad?
Y a la hora del trabajo táctico, de repente, de un partido a otro, para llevar al ejemplo dentro del sudamericano o dentro del mundial, de un partido a otro hay menos tiempo a nivel de selección que si tenés cada 2 meses un partido y podés ir preparando. El nivel de concentración cuando tenés que hacer un cambio táctico es muy distinto a lo de primera división, cuando necesitas que un chico te haga un trabajo distinto porque el equipo rival tiene algo, o trabajaron ya otro sistema y van a hacer un cambio de sistema que lo tienen entrenado. ¿Hay muchos problemas de concentración a esa edad todavía, o al sub-17 ya están más o menos?
Hay problemas de concentración, ¿verdad? Siempre en estos chicos. Y muchos le culpamos al celular, ¿verdad? De repente, que es lo principal, y es cierto.
Te dispersa.
Sí, te dispersa totalmente. Pero nosotros no tuvimos ese problema, Jota, porque trabajamos mucho, siempre le digo a los profes, la hora de trabajar es la hora de trabajar. Nosotros no podemos preparar un partido un día antes, ni un torneo un mes antes. O sea, trabajamos mucho, tienen diferentes sistemas con los mismos hombres, diferentes estilos, o presionamos, jugamos, esperamos, jugamos contragolpe, o juego directo, o juego elaborado, o de repente a balón parado. O sea, ellos tienen y saben cómo jugar. Cambiamos de posición a un jugador, de perfil a otro jugador, jugamos con uno menos en las prácticas. Tratamos de hacer de todo para que ellos puedan entrar y decidir en su momento, ¿verdad? Porque desde el costado es difícil. Por más que lo hacen, a veces no se puede solucionar algo que está mal, como pasó en el partido de Holanda, en el partido de Argentina, primer tiempo. No se puede solucionar. Entonces nosotros tratamos de que ellos tengan la información, porque de nada nos sirve que nosotros sepamos todo, claro, y ellos no.
¿Por qué desperdiciamos tantas situaciones de gol, profe? ¿Qué, dónde está la clave? Esa es, nosotros al muñeco, ¿verdad? Al muñeco, por eso yo suelo decir y groseramente, discúlpame, sí, el juego de San Juan nosotros ganamos siempre, ¿verdad? Acierta al muñeco, paz al muñeco, ya, le echa al muñeco. No pateamos cruzado nosotros. Ayer, ¿cuánto tuvimos? 10, 11 posibilidades de gol. Metimos uno. Aquí recién vimos un chico tuyo, ¿verdad? En el pecho del arquero.
Mati, Cebolla, Peque.
No le erramos al arquero. ¿Cuál lo que es la clave para meter gol? Y no digo que entre siempre, pero patear cruzado. Patear, que se vaya ahí cerca del palo. No importa que se vaya afuera. Yo no digo que mira, todo tiene que entrar. Si no, todos los partidos vamos a ganar 3-1, 3-0. Es imposible. Pero ¿por qué a nosotros nos cuesta más la definición? Yo sé que se trabaja.
Y mira, yo creo que hay que dejar acertar al muñeco y tirarlo a los costados.
Sí, por eso. Eso uno,
a los costados del muñeco. Yo creo que es el trabajo nomás. Y en el momento de definir, siempre va a ser decisión de la persona, ¿verdad? En este caso, siempre le digo a los chicos, siempre hay una situación, es una buena y otra mala. Hay que hacer más de las buenas nomás, uh-huh, porque en una decisión de un pase acá o encarar por acá, una de las dos está mal, ¿verdad? No siempre está bien. Entonces siempre una decisión afecta a la otra y va así es el fútbol. Entonces ese momento es de decisión. Mira que nosotros entrenamos muchísimo definición, muchísimo el cabeceo, el golpeo, todo. Ponemos entre palo y ponemos un cono donde tienen que ser el gol, le ponemos goma, que el gol vale solamente ahí, que el gol vale solamente acá, y por abajo. Y al final la decisión siempre la va a tomar la persona.
O sea, ¿Y qué? ¿Falta de tranquilidad, de serenidad?
Que esté preparado. Y para prepararse hay que entrenar.
Para mí es el miedo a errar. Te viene una pelota así limpia y vos sabés que tenés que ajustarla contra un palo. Y decir, pegar nomás fuerte al medio, capaz el arquero no, o un poquito más ajustar para adentro, por el miedo a errar. Por querer hacer bien, terminas errando. ¿Entendés? Porque a veces pasa que decís, ¿qué va a pasar si pateo afuera? Entonces querés ajustarle un poquito más para adentro. Y ese centímetro hace que le pegue al arquero, que le pegue al medio en vez que vaya al costado.
Y yo
para
voy a ir a la cantidad a la fábrica otra vez, porque yo quiero insistir sobre eso. Si vos se te apaga la luz en una casa que no conoces, tenés miedo a irte a un lugar. Si es en tu casa, sí, vos sabés que puede pasar ahí donde no ves nada si conoces. Uh-huh. O sea, uno tiene miedo a lo que no conoce. Y a nivel de primera división, por eso siempre decimos, los jugadores de selección que se estiran son los de Libertad, Cerro, Olimpia, o si no, nivel internacional. Porque vos te vas a trabajar en la selección y encontrás la misma herramienta que estás usando en tu club. En inferiores no pasa eso. O sea, es muy distinto las herramientas que ustedes le dan al grupo que trabaja del resto que hoy está en la sombra, que dentro de 6 meses pueden ser la gran salvación, ¿verdad? Sí. Hay mucha diferencia del resto de la fábrica. Sí. Hay que agrandar eso.
Y vamos a trabajar a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que trabajar todos juntos en esto. Tenemos que tener los mismos estándares de exigencia para los chicos también, que traen desde la casa, desde las escuelas de fútbol. y que ellos entiendan que por qué camino tiene que ir también, ¿verdad? Para que esté más cerca de estar al más alto nivel. Eso es lo primero, ¿verdad? La vez pasada hablábamos con el profe Vera de Sol, coordinador, y le decía, mira, fulano de tal no queda por esto. O sea, muy alta la masa grasa, no baja, no entiende, no va. Y él me decía, oh, yo no sabía estas cosas, me decía. Y es cierto, porque no hay comunicación de repente, y nosotros no tampoco vamos y hacemos ese trabajo, ¿verdad? Haciéndome la culpa de eso, ¿verdad? De decirle, mira, esto y esto necesitamos de los chicos. Y comprobado fisiológicamente y en rendimiento de que esto es lo mejor. Entonces, haciéndome la culpa de eso, pues, ahí recién empiezan ellos a mirar esos estándares, ¿verdad? Entonces, siempre...
¿Cómo se puede hacer para que eso sea, entre comillas, obligatorio? Que tengamos una APF, porque estábamos hablando en la semana de la regulación, ¿verdad? Que la APF no es la culpable de lo que pasa en los clubes, pero que puede ayudar a que se encamine, ¿verdad? O sea, bueno, tal club tiene que trabajar así y poner unos parámetros para los clubes que se tengan que cumplir y imponer cierto tipo de sanciones o ver cómo se puede ayudar a que eso se cumpla a... con los clubes, ¿verdad? Porque yo me asusté mucho en serio con el caso, pues la verdad que muchos sabemos que ocurre en muchos clubes, sí. Pero uno supone que cuando llegan a primera es como que se tiene un poquito más de orden, ¿verdad? Y después nomás decíamos, si el plantel de primera de General Díaz debía 5 o 6 meses, ¿qué serían a lo mejor los chicos, ¿verdad?
Claro.
Teníamos el caso de la sub-19 de los chicos que todavía pagan por la cancha. Yo digo, en un club de primera no puede pasar eso. Te acepto que ocurra en un club de primera B, de barrio, de gente que vos decís, bueno, es sacrificada y se ponen de acuerdo los padres, pero debería haber cierta regulación también de la matriz, ¿verdad? Para que eso no ocurra. O sea, o ver la manera de ayudarles y de hacer que se cumplan ciertos requisitos para que el día de mañana Gustavo Mourinho, cuando le llame a un chico a lo mejor de River que pinta bien, por lo menos vaya en las mínimas condiciones, ¿verdad? De salud, de entrenamiento, de lo que fuese, ¿verdad? Pero por lo menos en las mínimas condiciones. O sea, no se puede generar un plan macro, por lo menos para los clubes de primera y de intermedia, no sé, verla. Yo tiro así una idea muy a lo loco, nomás no sé ni si se puede cumplir o no, Gustavo, pero me parece que de alguna manera tenemos que exigir a los clubes a que se cumpla, porque si no, honestamente, viendo la clase dirigencial, las declaraciones de muchos de los presidentes, dirigentes que están con su plantel de primera, nomás luego, después voy a decir que sería una formativa, ¿verdad? Si en primera no son capaces de cumplir y de tener un, por lo menos un club en orden y en reglas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le espera a los chicos, pobrecitos, ¿verdad? O sea, ¿qué manera se puede encontrar para cumplir con eso, para llevar adelante?
Mira, yo creo que sí, exigir sería bueno, porque la APF le da apoyo a los clubes de primera, o sea, lo que le daba, recibía antes, se triplicó, sí. Y un poco más, o sea, que tienen con qué. Más seguramente los sponsors y otras cosas. Deberíamos de exigir que se cumpla ciertos requisitos.
Por lo menos condiciones mínimas.
Sí, condiciones mínimas.
Te digo el gran,
pero después decisión también de cada club. Y claro, los clubes no trabajan iguales, son diferentes, sistemas de trabajo diferentes, a elección ya de ellos, ¿verdad? Por ahí le resulta, por ahí no le resulta y continúa con lo mismo. No hay esa rebeldía de cambio también, pero
por ejemplo, no sé si con el tema, sí, de la cancha no se me ocurre, Gustavo, o exigir a todos los clubes que tengan, no te digo cuatro,
sí,
pero
cuatro debería,
por eso no te digo cuatro, por lo menos dos canchas para inferiores, como la gente.
Yo te comento, y ya había hablado con el presidente, yo tengo un proyecto de hace dos años que todavía estoy por terminar a nivel nacional, sobre sistemas de entrenamiento, sobre campos deportivos, donde estoy tratando de involucrar no solamente a la APF, sino al gobierno también en el sistema educativo, de prevenciones, entra el tema de adicciones, o sea, muchas cosas. Y nosotros hacemos bien, y creo que es un camino que se puede seguir al tener un centro nacional de alto rendimiento, donde los chicos digamos, River, en este caso, ya que hablamos de River, le lleva a todas sus categorías que le hagan el control dental, la parte fisiológica, mediciones, la parte de análisis clínicos, o sea, por lo menos ofrecer eso. Y no solamente va a quedar para el fútbol, porque de esos que van a la escuela de fútbol no todos juegan, claro, no todos llegan, claro, pero ya queda eso, ya va a quedar. Y estoy terminando, quizás sea un camino, y justamente lo fui buscando por esa carencia que de repente tienen los chicos, no solamente de los que están en los clubes, sino en la calle misma, ¿verdad? O sea, es tan de todos, tan del todo el Paraguay, que no podemos meter solamente al fútbol, ¿verdad? Entonces, creo que puede ser una salida esa, un centro nacional de entrenamiento donde se pueda mejorar la capacidad física, salud y mental también de los chicos, para el desafío que van enfrentando año tras año, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es el camino, vamos a presentar en algún momento en donde se pueda trabajar mejor en escuela de fútbol y ayudar también a los clubes en ese punto, ¿verdad? Porque es más fácil juntar a los profesionales en un lugar y que los clubes vayan pasando por esos profesionales, que digo, puede ser un centro educacional también, del nutricionista venga y se capacite con otro y vamos armando mejores nutricionistas y mejores profes, y bueno, en ese sentido creo que puede ser una salida, ¿verdad?
Yo estuve cuando Gustavo Molinigo hizo la presentación de un proyecto, ¿verdad? Y toda la dirigencia, los miembros del consejo ejecutivo y los presidentes de clubes estuvieron, y todos se pusieron de pie a aplaudir el proyecto de Gustavo Molinigo. Después, ¿en qué porcentaje se hace o no se hace? Ese ya es otro tema, porque hay una hipocresía también, ¿verdad? A veces hipuculento va a ir a la exposición y bueno, vamos a aplaudir, sí, entonces yo no sé, así somos, ¿verdad? Yo quiero ser grosero, ¿verdad? Porque me pone mal, Chibi, ¿qué querés que te diga? Porque Gustavo dice, por ejemplo, los clubes hacen y a lo mejor hacen bien, y hacen bien para ellos, pero no es la solución. ¿Qué ganamos internacionalmente? Nos ganan, todos nos ganan. A nivel de clubes, Copa Libertadores de sub-20, participamos, no llegamos. Llegamos ahí hasta, y después terminamos. Y acá trabajamos, tenemos sub-13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, reserva, la gran pistola. No sé si en otro país hay tanta formativa como nosotros. Y no llegamos, entonces nos están haciendo bien los clubes.
Pero no es están haciendo bien. Nico, es Asunción.
No, yo nosotros, sé.
Es lo de Francia, no, pero que decía yo, Gustavo. Pero
no, yo sé.
No me acuerdo el nombre, estaba buscando. Francia le puso un nombre a ese proyecto. La casa Alemania
y,
también.
No,
le puso.
Pero ya
en cada ciudad de Francia y de Alemania tienen esa casa como.
Requiere inversión.
No, y eso es lo que, claro, estoy diciendo.
Por eso es que muchas veces, cuando en la época anterior, cuando se trajo tanta plata al Mundial de Sudáfrica, siempre preguntábamos, ¿dónde está esa plata? O sea, ¿por qué no se creó ya? Y decía Gustavo, o sea, estamos 15 años atrasados, más o menos ya se pudo haber. Sí. O sea, ¿por qué no se creó ya un centro de la APF, no sé, Casa Talento de Formativa en Ciudad del Este, otro en no sé dónde? O sea,
en si las bien colonias requiere, alemanas, yo siempre digo, en el Chaco, allá en la colonia de Encarnación, están esos tipos de 2 metros, a lo mejor alguno, es el físico que va hacia el mundo.
¿Qué hablábamos con el
sí, hay que poner la escuela de fútbol. Pero
uno o dos va a sacar a alguien.
Sí. O sea, que sí, a mí me tocó, yo hice un recorrido nacional. Fui a todo el país, hasta Chaco, mirando y viendo la cantidad de futbolistas con talento natural.
¿Qué hay?
Muchísimo, Jota. Muchísimo, Chipi. Impresionante el talento natural. ¿Pero qué pasaba? Nosotros. Para entrenar. Capacidad. Saber qué hace. Llevarlo bien. Y la mayoría viene del interior. Los clubes tienen todos jugadores del interior.
Sí.
La mayoría viene del interior. Esa es la realidad. Entonces, ahí entramos otra vez los entrenadores.
Ah, claro, hay que formar entrenadores, hay, claro, que formar maestros.
Claro.
La vez pasada hablábamos con alguien de la Secretaría Nacional de Deportes, que estaban en un proyecto de hacer conocer los distintos deportes en cada ciudad. y nosotros le preguntábamos cuál es la viabilidad de esto en el futuro. O sea, hoy vos te vas a la ciudad de Encarnación y mostrás, bueno, cómo se, cuál es el atletismo, qué es el handball, qué es, está todo muy lindo. Y después a lo mejor hay algún interesado, vamos, yo quiero hacer atletismo, a mí me gustó, ¿y dónde va al día siguiente? Sí. O sea, que, está bien la idea de ir a mostrar, pero después, claro, no hay un centro, digamos, de alto rendimiento de capacidad donde vos puedas ir.
Tiene que venir a Asunción, imagínate, tiene que dejar.
Claro, todo. ¿Verdad? Y otra vez acá tenés las limitaciones, ¿verdad? O sea, no es que tampoco tenemos el gran, pero tenemos, ¿verdad? Pero eso trasladar a cada punto, no te digo acá, pero por lo menos a 3-4 puntos del país, en todos los deportes, o por lo menos empezar por el fútbol, que es lo que más se practica, lo que más se juega ahí, y donde somos también mejores.
En el Chaco debería haber dos, por lo menos.
Te voy a responder a eso.
Entonces,
eso está en el proyecto. O sea, yo hice uno principal acá, pero hay otro, por ejemplo, que tuve pensado hacer en San Ignacio, que está entre Pilar, Encarnación, hacer uno en Coronel Oviedo, Caguazú, que venga a Ciudad del Este, que venga a Villarrica, que, o sea, puntos principales, tenemos uno hacia el norte y otro también que hicimos en el Chaco. Son 4 o 5 alrededor de uno principal, donde vienen los entrenadores primero a capacitarse y después van a sus comunidades a trabajar de esa manera. Es un proyecto grande, por supuesto tiene un costo elevado, pero considero que con tanto apoyo que hoy hay de FIFA para este tipo de proyectos se puede lograr ese tipo de cosas, e involucrar al gobierno, porque quiere hacer uno de salud, claro, deporte de salud.
Más vale que sí.
Y
que fue lo que criticamos acá cuando se quiso sacar lo de Odesur para construir un hospital o remodelar el hospital de Barrio Obrero. Y es como que enfrentaron a la salud con el deporte. Es como que no, el deporte vamos a sacarle, pero no, el deporte es salud. Son la misma cosa. O sea, cuanto más deportistas tenés, tenés menos enfermos o menos gente con problemas.
Hay que gastar más en la prevención que en la cura.
Que en la cura, exacto.
Es así.
Bueno, Gustavo, queríamos agradecerte muchísimo tu tiempo con nosotros. Si hay algo más que quieras agregar que no te preguntamos a la charla, con mil gusto. No sé, Jota, Nico, si hay algún tema más, Edwin, para preguntarle a Gustavo.
Yo lo que quiero es que lo que dijo Gustavo, ahora Nico me va a matar todo el mío porque sí, dejaste un título.
Totalmente. Yo ya me quería ir ¿verdad? A mi casa.
El problema es que
yo me puedo ir.
Me
quiero hacer la vuelta olímpica, ¿verdad? Para que gane más, Jota.
Bueno, agarrate el título, no. Lo que explicó es lo que vale.
No, ¿qué vas? Lo que yo quiero es, y esto no es responsabilidad de Gustavo, que los dirigentes escuchen. Gustavo Morínigo es el que sabe. No es porque él más vale de todos los técnicos que tenemos en la República del Paraguay.
Ni porque
a lo mejor, claro,
equivocar también, todos tenemos aciertos y errores.
Totalmente, pero el que se preocupa en escribir, en hacer proyectos. Yo leí el proyecto que él hizo y me causó escalofrío, ese pirimbaño cuando los dirigentes aplaudieron. Miran, ¡té! Por fin. Denle el camino libre para que él trabaje. No necesitamos de un extranjero, de un yugoslavo que venga y que nos diga lo mismo que he gustado, pero coñe cané. Y entonces yo, ¡oh, mira, vaya! Tal cosa. Déjenle que trabaje Gustavo Morínigo y vamos a salir adelante. Porque si no, vamos a tener esporádicos resultados buenos así y festejamos. Festejamos tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto, ni vicecampeonato ahora, ¿verdad? Con lo de Nacional fue lo último. Pero tenemos condiciones, demasiado mucho se trabaja, hay demasiado. Ustedes no se imaginan. Yo sé que sí, pero es para darle fuerza nomás a mi expresión. La cantidad de gente involucrada en el mundo de la formativa. Impresionante. Gente que está viendo el otro día en nuestro partido. ¿En qué partido fue? Vimos 4 señores que no eran paraguayos. Estaban con una carpeta, Cancha Libertad, con sus apuntes ahí. Que están viniendo a ver. Nuestro fútbol sigue siendo apetecible para el mundo. Viene muchísima gente del extranjero. En estos días va a venir un grupo que le maneja a jugadores, pero de altísimo nivel, para ver a nuestro jugador. Entonces, la materia prima está. Hace falta que le den carta, y esto no es ninguna. No. Vamos a aplicar ahora porque no tengo nada que ver, Gustavo, contigo. Pero déjenle trabajar a Gustavo.
Esa es la clave. Súmenle a otros. Pero hace falta, o si no, no vamos a llegar.
¿Quiénes son los, perdón Gustavo, cuáles son los clubes que hoy trabajan bien en formativas? Que vos decís los que los chicos que elaboran en todas las categorías.
No, la verdad que hay muchos clubes que trabajan bien. No quiero decir uno u otro, ¿verdad? Para no herir a nadie, ¿verdad? Pero hay muchos clubes que trabajan en muy bien en formativas. Hoy nuestra selección sub-15 está, tenemos muchísimos jugadores. Antes pues, era mucho Cerro Olimpia, Libertad y Guaraní, y hasta ahí nos quedábamos. Hoy tenemos muchos de Capiatá, tuvimos de River, de San Lorenzo, de todos los clubes, y están mejorando bastante su formativa. O sea, no es dominio ya de esos cuatro clubes, ¿verdad? Y también un último tema de mi parte, ¿verdad? El tema de las escuelas de fútbol. Las escuelas de fútbol son, como dice, escuelas de fútbol. Deberían formar al chico bien y no enseñarle solamente a salir a ganar y que se frustre y que le presionen al chico. Es más, para mí se debería eliminar la competencia, solamente jugar y que jueguen todos. Pero es muy complicado, ¿verdad? Pero necesitamos que desde las escuelas de fútbol vengan ya chicos que sepan manejar los perfiles, que sepan trabajar un poco mejor en un cabeceo o frontal o parietal, que sepan ese tipo de cosas, que manejen un poco más, no solamente que entren a jugar y tratar de ganar, porque desde ahí, si vienen así, vienen mal formados, vienen con esa identidad así de querer ganar, ¿verdad? Y si no está en una buena escuela de fútbol, viene con el que sabe perder. O sea, hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar. Y es desde abajo. La escuela de fútbol es escuela de fútbol.
¿Quién dirige hoy la sub-23 que juega con Venezuela?
Ulisic.
Mariano. Mariano dirige. La sub-23 está ya a cargo de la selección mayor. Uh-huh. Ellos manejan eso.
¿Vos trabajaste así? Porque vos eras un jugador que tenía buen cabezazo. Pateabas bien de zurda, de derecha. ¿Te enseñaban las inferiores o aprendiste vos o era algo innato?
A mí mi papá me ataba a la derecha y me hacía hacer picadita con la zurda.
¿Sí?
Así nomás, ahí en la calle, y me formé así, como todo, como la mayoría, ¿verdad? Yo creo que
por eso digo, porque es aplaudible, pero hoy ya no tiene que pasar eso. Hoy creo que, y creo que sigue pasando, y se nota mucho.
Yo no voy a decir el nombre de mi profe de escuela de fútbol, pero antes se manejaba con el silbato y con garrote, aguacha, sí. Y era diferente. Uh-huh. Y bueno, aguantábamos muchas cosas. Hoy vos le hablas mal a un chico y no te viene ya el papá. No, o ya te demanda o ya... Sí. O sea, pero es cuestión de saber
imagínate
hacerlo.
Imagínate si pasa, si te quieren corregir así en la familia. No, imagínate lo que sería en una escuela
pero
de fútbol.
Digo, a lo que voy, más allá de eso, me tocó también. Había tenido con el silbato. Creo que habrá soplado dos veces su silbato, pero tenía unos cuantos los perros que ligaban. En lo técnico, digo, más que nada. Deberían ser las escuelas de fútbol y las inferiores. No puede el chico esperar ir hasta la selección para aprender. La selección tiene que llegar.
Vos sabés, prácticamente, que yo creo que el fútbol tiene que ser como la escuela misma. O sea, vos tenés que salir y pasar el primer grado, 6 años, digamos, manejando los perfiles, pase interno,
sabiendo sumar, restar, dividir.
Sí, claro. Y que sea tipo materia. Cuando domine eso, pasa al siguiente.
¿Vos no llegaste a trabajar con Kubala?
No.
¿No?
No.
Soy joven de sí. Porque está comprobado que el trabajo... Lo hace, o sea, sí. Hay algunos que nacen y vos decís, mira, patea con la zurda. Sí. Porque nació así, sí. Es una cuestión. Pero está el otro que patea y se cae. Sí. Y se cae las primeras 100 veces, pero después, o sea, es trabajable, el perfil es trabajable.
Todo es trabajable. Mira, yo, por ejemplo, en la época de Nacional empecé a practicar tiros libres, a trabajar de esa manera. Empecé a perfeccionarme y ya no erraba. Y con eso me sirvió a mí para que trabaje en otro, en ese momento Riveros, Herminio también, y perfeccionar ahora en la sub-17 con Alan, con esos chicos que tienen ya ese perfil, y todo es mejorable, todo hay que trabajar, ¿verdad? Pero Yo creo que el fútbol tiene que ser llevado también como una escuela. Vos no podés venir a una sub 15 de algún club y no sabe manejar perfiles, por ejemplo, no sabe dar un pase con el interior, la velocidad del pase, por dónde, cómo. O sea, esas son materias que ya tienes que pasar. Y para mí tiene que ser como una escuela, como un colegio después. Uh-huh. Y tenemos que avanzar porque pasa que nosotros en selecciones tenemos que enseñarle a manejar perfiles, cómo cabecear, dónde cabecear, cómo moverse, coordinación de movimiento, que es lo primero que hay que hacer.
Que tenés que tener.
Lo primero que hay que hacer, ¿para qué? No solamente para manejar bien los tiempos con la pelota, sino para no lesionarse. Coordinación de movimiento.
Muchas veces el que
enseñamos nosotros y no se puede eso.
Muchas veces el que patea con la derecha y después quiere patear con la zurda, sí. No es que pone mal el pie, pone mal la mano.
Sí.
Y vos decís, ¿la mano? ¿Y cómo la mano? Y la mano, la que tenés que abrir para que justamente te dé el equilibrio y la manera exacta de poner el cuerpo para terminar con el pie, es el que termina el golpe.
Sí.
Nace todo, incluso en el movimiento de la mano.
O enseñarle a caerse también.
También.
Como caerse sin
lesionarse. 95 vino Kubala. Lo que quería nomás decir es que en esa época él ya nos decía a nosotros, ¿verdad? Que el jugador ya tiene que llegar a la selección sabiendo casi todo para no ser muy terminante, ¿verdad?
Sí, Nico, que nuestro problema es planificación y
sí, por plasmar eso quiero que
lo que se planifica. Por eso, no, las escuelas ya existían desde el desde sí. antes, ¿verdad? Lo que pasa es que nunca se le da continuidad. Yo quería consultar también sobre el trabajo de Derlis Gómez, de Dionel Burgos, el Toro Acuña mismo, que
Toledo
está
ahora. También, ¿verdad? Delio está también.
Toledo y Jorge Campos.
Y Delio y Jorge Campos también, que fueron líderes, ¿verdad? Y nosotros es como que en este cambio generacional nos costaron los partidos de local, nuestros jugadores no están en River, Boca, siendo titulares indiscutibles como antes, ahora vino. Ahora otra vez tenemos Balbuena, o sea, ahora empezaron a agarrar un poco más protagonismo, pero en la otra época todos eran Pepe, ayer nos decía Carlos Humberto Paredes, ¿verdad? Todos eran dueños, amo y señor en sus clubes. Sí. Ese liderazgo también...
Sobresalían ahí.
Hoy tienen jugadores tienen técnicos que fueron ese tipo de jugadores como ustedes, ¿verdad? Se trabaja también la cabeza de los chicos para generar esos nuevos líderes.
Mucho, mucho se trabaja en eso y por eso la idea también de traer a este tipo de profesionales es compañeros, ¿verdad? Que yo lo viví, o sea, me tocó a mí entrar en una selección 2001 yo debuté contra Argentina y yo entré tranquilo, sin problema.
Con un golcito.
Los otros se hacían cargo de todo. Vos entrás tranquilo, me decía, corre, jugá, meté con nosotros, no hay problema. Y se hacía cargo de todo, o sea. Y no solamente acá, en cualquier cancha, en cualquier lugar. O sea, ellos tenían con qué. Y necesitamos nuevamente esos líderes que salgan y pongan pecho a cualquiera, ¿verdad? Porque el fútbol no es solamente jugar y tocar, sino hay muchas cosas detrás de eso.
Hay que sí, manejar.
Sí, hay momentos que hay que manejar y hay mucha presión en esto.
En esta selección que tuviste, ¿hay alguien que se perfila así, que,
sí, hay
que
varios.
Tenga que tener voz de mando, que quiera decir las cosas?
Varios, ¿sí? varios que hablan, varios que dicen y varios que hacen, ¿verdad? Que es lo que de repente mucho se valora también, ¿verdad? Uh-huh. A veces prefiero el que haga uh-huh. al que uh-huh. habla, ¿verdad?
Claro.
Al que habla. Entonces, me parece que hay varios.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la visita.
Gracias a ustedes.